Y recibimos ya nuestros orientadores laborales como todos los viernes. Empezamos por Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí deseando conocer tu opinión, porque yo no sé si recuerdas, comentábamos al principio del programa, algún proceso de selección que haya acabado, como puede ocurrir en el caso de estas azafatas y azafatos, porque todavía había chicos y chicas, digo que acudir a los tribunales, o sea, que termine como personas condenadas por cómo se ha llevado el proceso de selección.
Sí, la verdad que yo no recuerdo, la verdad. Son noticias que me parecen de ciencia ficción, parecen sacadas de una película y desafortunadamente siguen existiendo. Parece mentira que en la altura en la que estamos, todas las iniciativas que se llevan a cabo, todos los cambios que se pretenden hacer en la sociedad, que sigan apareciendo cosas así, me parece tremendo.
Bueno, ¿te parece de ciencia ficción el proceso de selección, no que acabe en los tribunales, no?
No, lo que acabe en los tribunales me parece que es lo normal. El problema es lo difícil que es poder demostrar esas situaciones, porque al final son situaciones que se dan verbales. Entonces, al final no deja de ser una situación donde es la palabra de una persona contra otra y muchas veces es muy difícil. Creo que aquí es algo que puede ser mucho más fácil de poder, bueno, a priori,
Ya,
de poder justificar.
claro, porque hay varias personas que atestiguan lo que ha sucedido y, por tanto, no es el testimonio solamente de una persona, ¿no? Con lo cual es una ventaja de cara a probarlo en el caso de que se produzca juicio. Vamos a consultar también a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que en fin, digamos que fue sorprendente el proceso de selección, pero afortunadamente, como muchas de las candidatas se atrevieron a denunciar, pues ahí tenemos a la fiscalía investigando.
Claro, sí, es lo que habéis dicho, ¿no? Que al final es un montón de experiencias individuales, que es una situación privada que es muy difícil de probar y a no ser, pues como en casi todas las denuncias, a no ser que se unan varias personas con un mismo discurso, todo esto es muy difícil luego de llevar a tribunales, porque sí que a nosotros como orientadores sí que nos consta que estas preguntas, el tipo de preguntas de, bueno, ¿y tienes pensado quedarte embarazada? O preguntas más íntimas, se siguen haciendo porque muchas veces nos lo verbalizan. ¿Cuál es el problema? Pues ese que es muy difícil de denunciar, pero desgraciadamente son situaciones que siguen existiendo y a no ser pataleta por Twitter alguna vez, pues difícilmente llegan a saberse, ¿no?
Bueno, es que negativo es todo lo que tiene que ver con las preguntas, pero es que encima te hacen desnudarte o quedarte en ropa interior, hacen comentarios además bastante groseros acerca del aspecto físico de alguna de las personas que participaban en el proceso de selección. Yo creo que estos son récords absolutos, ¿no?
Sí, porque sí que es verdad que eso no se ve o no se denuncia tan habitualmente, ¿no? Las preguntas estas sí, pero ya que te falten al respeto, ¿no? De esa manera, o que atenten contra tu intimidad de esa forma tan brutal, ¿no? Es que es clama al cielo, ¿no? Es como decía Jonathan, de ciencia ficción.
Claro. Bueno, pues hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Ahora, si no has oído hablar de este fenómeno y no sabes en qué consiste, enseguida lo vamos a aclarar. Yo quisiera preguntaros primero, porque siempre se vincula el síndrome del impostor o de la impostora a personas que están trabajando, que tienen una responsabilidad, etcétera, etcétera. ¿Puede influir en la búsqueda de empleo, Jonathan, esto del síndrome del impostor, en tanto que a lo mejor creamos que apostamos por una oferta que está muy por encima de nuestras posibilidades?
Sí, al final, cuando hablamos de empleo, no deja de ser que está la persona implicada y ahí influye también la percepción que tengamos de lo que nos rodea, de los profesionales con los que hemos contactado. Y en este caso, cuando una persona está buscando empleo, es una de las cuestiones que más ocurren. Normalmente cuando se dice, Es que siempre piden experiencia, es que siempre, todas esas cuestiones siempre están sesgadas por esas experiencias, esas son informaciones que vamos recabando y que a veces las interiorizamos de forma que creemos que nos están sacando de ese mercado laboral. Por eso es importante conocer lo que es y conocer que también hay muchos aspectos relacionados con el síndrome del impostor que aunque no lo creamos, están ahí en el día a día. Es una cuestión que se debe conocer, se debe informar de ello y también pues por encontrar estrategias que nos permitan trabajarla.
Antes de que hablemos con dos especialistas sobre esta cuestión, también me gustaría conocer la opinión de Mercedes.
Sí, vamos, es un trabajo que tenemos que hacer desde orientación con el tema del refuerzo del autoconocimiento y de la autoestima que hablamos siempre, ¿no? Al final, el síndrome del impostor o de la impostora es esa creencia, ¿no? De que no me merezco este puesto y cuando yo estoy en desempleo y veo una oferta que a lo mejor creo que está por encima de mis posibilidades, el tener esa idea de que no me lo merezco hace que yo no me presente a esa oferta cuando a lo mejor sí que tengo o la experiencia o las habilidades. Lo que pasa es que no las valoro, ¿no? Pues sobre todo pasa, ¿no? Con experiencias que no son,
Regladas, digamos,
que no
oficiales
son
o...
regladas, exacto. O sea, experiencias que tienen que ver pues con el voluntariado, experiencias que tienen que ver con las prácticas o con situaciones vitales, ¿no? Se da mucho en mujeres que se han dedicado al cuidado, que de repente tienen que incorporarse al mercado de trabajo y todo lo que han aprendido en su labor de cuidados no lo tienen en cuenta, ¿no? A la hora de decir, ostras, pues yo tengo una serie de habilidades y capacidades que no me la ha dado el mercado formal, pero que sí en mi trayectoria vital las he adquirido, ¿no? Entonces, esa falta de valoración de lo propio hace eso, pues que no se presenten a determinado tipo de ofertas de trabajo o a la hora de ponerlo en el currículum o intentar venderlo en una entrevista, pues no lo hagan. Se
Claro.
queden como, pues esto no lo tengo y bueno, pues no soy consciente de que lo tengo y no lo vendo.
Claro. Vamos a hablar de este asunto con dos especialistas que queremos que nos sitúen. Primero, en qué consiste exactamente este síndrome, a quién afecta, cómo podemos luchar contra él, en fin, todas estas cosas, no solamente para las personas que buscáis trabajo, sino también para las que lo tenéis y a lo mejor ni siquiera os estáis dando cuenta que sufrís este tipo de síndrome. Tenemos con nosotros a los fundadores del Centro de Psicología e Introspección, María Ibáñez, que es psicoterapeuta, y Jesús Jiménez, que es psicólogo. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, buenas tardes. Hola, ahora te escuchamos, Jesús. Bueno, María, primero vamos a situar qué es el síndrome. Es que tendemos a hablar de impostora porque yo tengo la sensación, y tú me corregirás si estoy equivocado, que afecta más a las mujeres profesionales que a los hombres. Por eso se hablaba más del síndrome de impostora que de impostor.
Es cierto que parece que en principio lo sufren más las mujeres, pero fíjate, el síndrome del impostor es una percepción de uno mismo que no se ve suficientemente capaz o inteligente y que cree que bueno, se esfuerza por dar una imagen, por mostrar seguridad, y entonces se siente un fraude, siente que está engañando a los demás. Y esto se basa muchas veces en una autoexigencia personal y a veces en que se está exigiendo demasiado en algún aspecto laboral en el que realmente no se siente capaz, pero se exige porque cree que todo el mundo tenemos que tener las mismas capacidades.
Por lo que interpreto, Jesús, por tanto, la persona que sufre el síndrome del impostor o de la impostora, lejos de acudir a su puesto con las orejas gachas, sería todo lo contrario, ¿no? Sacaría pecho, es decir, la veríamos pues como excesivamente firme, a lo mejor.
Sí, en general, porque digamos que hay variabilidad, pero este síndrome del impostor se empezó a popularizar cuando Michelle Obama, la mujer del presidente, confesó que lo padecía y a mucha gente le sorprendió. Los casos más llamativos son de personas que tienen éxito social, que son reconocidos, que aparentemente parecen muy seguros, y que luego la gente se sorprende de que les pase esto.
Ya. Pues
es verdad que puede ocurrir en alguien que pretenda más pasar desapercibido que llamar la atención, pero mucha gente que parece lo contrario resulta que tiene este síntoma.
Ya. Esto, no sé si María, a la hora ya no solamente de mantener el puesto de trabajo, de crear un clima favorable con los compañeros, con los subordinados si se tiene, también afecta si de repente estas personas tienen que enfrentarse a la búsqueda de empleo.
Sí, fíjate que hay estudios que expresan, han hecho muchos estudios respecto a este síndrome, y resulta que el 70% de la humanidad lo padece, no solo en el ámbito laboral, que por supuesto, sino a nivel personal. En el ámbito laboral puede hacerte que no te presentes a un puesto de trabajo, o puede que lo que has dicho tú antes, que saquen pecho y diga yo puedo y voy a ir. El problema es que hay mucha gente que se presenta a un puesto de trabajo en el que le va a exigir un esfuerzo muy exagerado, una autoexigencia muy exagerada, porque tiene miedo a no dar la talla. Entonces eso va a generar, además del síndrome del impostor, va a generar un estrés y una competitividad consigo mismo que le va a hacer sufrir mucho a esa persona. Es mucho más inteligente que aprenda a resolverlo. Ya. No a reforzarse, sino a buscar las causas y resolver esas causas.
Pero María, para ello me imagino que primero se tienen que dar cuenta, porque yo creo que hay personas que, como en todos los síndromes o en todos los,
los
trastornos
problemas.
O problemas que tienen que ver con la salud mental, lo primero es que la persona se tiene que dar cuenta de que tiene un problema.
Desde luego, y hay mucha gente que no es consciente, pero sí que se pueden dar cuenta de los efectos de este problema, que son que tiene una autoexigencia muy fuerte, que se critican mucho, que se comparan y evalúan mucho respecto a las otras personas y se sienten inferiores. Hay muchos síntomas que le están haciendo sufrir a esa persona y que le pueden indicar que esos síntomas apuntan a este problema.
No.
El problema es que luego, una vez que detectan que tienen este conflicto, tratan de resolverlo exigiéndose aún más, forzándose, reforzando su autoestima en lugar de resolver la baja autoestima. Y entonces se complica todavía mucho más y la persona sufre más.
¿Y de qué forma refuerzan su autoestima?
En realidad, no, nosotros solemos explicar que lo que hay que hacer no es subir la autoestima ni reforzarla, porque es como construir sobre barro,
sí,
sino resolver la baja autoestima, porque esa persona cree que no vale, porque esa persona se evalúa de esa manera tan negativa, porque a pesar, que es lo más llamativo en este caso, en este síndrome, a pesar de que le están saliendo las cosas bien, sigue pensando que eso debe ser suerte, que en algún momento alguien se va a dar cuenta de que no sabe. O sea, son cuestiones que en realidad hay que tratar de resolver, porque es una distorsión de la realidad. Si no resuelves la distorsión de la realidad y luego quieres encima, pues los consejos que se suelen dar, céntrate en que eres valioso, date cuenta de que de tus logros, todo eso es tratar de convencerse, pero no va a funcionar si no resuelves primero por qué tienes esa visión distorsionada de tu capacidad.
Ya. Y yo me imagino que al final, si no se arbitran medidas, digamos que se puede dar la profecía autocumplida, ¿no?
Efectivamente, sí. Se da, sí, se suele dar. Porque como van a...
Expliquemos primero para quien no sepa qué es la profecía autocumplida.
Muy bien.
Bueno, la profecía autocumplida es cuando alguien va con unas expectativas. Por ejemplo, en el mundo laboral pasa mucho. Puede ser respecto del trabajo o de los compañeros. Y uno va pensando, pues, en una empresa que le van a exigir mucho y va ya estresado y él mismo ya se exige mucho, o al final todo lo que le llega lo interpreta de esa manera. O si cree que los compañeros van a ser muy competitivos y él puede llegar con una actitud muy competitiva, los demás reaccionan a eso y al final se genera ese ambiente competitivo. O sea, uno mismo provoca lo que...
O incluso el despido, ¿no? Pensar que no valgo para esto, me van a terminar despidiéndome
y al final
terminan despidiéndole, pero no porque no valga, sino por esa situación que se ha generado, ¿no?
Sí, o su propio estrés que le ha hecho no rendir, ¿no?
Claro.
Sí, sí, exactamente.
¿Y qué hacemos? ¿Cómo? Porque nos habéis comentado que hay que luchar contra los motivos por los que tenemos la autoestima baja, pero ¿cómo lo hacemos? Aparte de acudir, por supuesto, a especialistas como vosotros, pero si podemos anticipar alguna medida que podamos tomar más casera.
Sí, desde luego, lo primero es darse cuenta de lo que no funciona. Por ejemplo, hay muchos consejos que dicen, refuerza tu autoestima, y la gente viene y dice, ¿y cómo lo hago? Si pudiera reforzarla ya la habría reforzado. O no te critiques, ¿y cómo lo hago? Porque, claro, el criticarse, la autoestima baja, la autoexigencia, todo eso son efectos. Es como si a una persona le duele la muela y dices, que no te duela. Pero, hombre, ¿cómo hago para que no me duela? Habrá que ir a la causa.
Claro.
En este tema lo mismo. Se están dando muchos consejos para cambiar los efectos, pero los efectos no se pueden cambiar sin ir a la causa. Y la causa está es más profunda. Por lo tanto, lo que no funciona, uno no debe hacerlo. Lo que debe hacer es buscar la causa. ¿Por qué tiene esa baja autoestima? ¿Qué le pasa ahí dentro? Que no puede tener un buen concepto de sí mismo.
Bueno, y además hacerlo, Jesús, con la tranquilidad, porque todavía sigue habiendo muchos prejuicios para acudir a profesionales como vosotros. Quiero decir que, sí. Parece que, no sé, que significa que nosotros mismos no valemos por sí mismos para salir de esa situación.
Sí, hay mucho menos que antes, porque la psicología, también porque las circunstancias sociales han empujado mucho a ello, hay mucho menos prejuicio que antes, pero sigue habiendo un miedo. Y fíjate que en el síndrome del impostor, uno de los factores o síntomas que a veces se da es precisamente querer hacerlo todo por uno mismo.
Yeah.
Entonces, si uno intenta o cree que para ser valioso tiene que hacerlo todo por sí mismo, no hay ninguna persona en el mundo que pueda hacerlo todo por sí mismo. Entonces, es como una especie de pescadilla que se muerde la cola y hay que intentar salir de ahí. Entonces, bien sea acudiendo a un profesional, bien sea leyendo, buscando información, tratando de aprender de uno mismo, hay que intentar ir a la causa, hay que intentar entender. Esa inseguridad, uno no puede ser seguro sin resolver la inseguridad.
Yeah.
A veces nos preguntan, nos dicen, pero claro, yo si empiezo un proyecto nuevo, yo me siento inseguro. Digo, bien, eso es normal.
Todos,
o sea, es
¿no?
normal que tú tengas dudas claro. respecto de cómo te va a salir o cómo va a ir el proyecto. Otra cosa es que te pongas muy nervioso, que te dé mucho miedo a hacerlo mal, que tengas miedo a la crítica de los demás, que esas son las verdaderas causas. El juicio, la autocrítica, el posible menosprecio de otros, esas son las causas de que uno vaya exigiéndose en exceso o vaya haciendo una imagen distorsionada de sí mismo.
Yeah.
Sí, podemos dar un consejo.
Sí.
Que como uno de los mayores temores de este problema es el miedo al desprecio de los demás, a que le vean poco valioso, eso es un miedo, es una emoción. Nuestro consejo es que observen el miedo. El miedo es una emoción que se siente en el cuerpo. Si pueden, cuando sientan ese miedo, en lugar de ponerse a pensar y a buscar soluciones, se quedan observando en qué parte del cuerpo notan esa intranquilidad, ese miedo. Prestarle atención al miedo. Y entonces el miedo empieza a descender, porque el pensamiento lo aumenta, pero la atención lo disminuye. Eso lo puede hacer todo el mundo.
Pues sí, y además es un buen consejo. Permitidme que escuchemos también a Jonathan y a Mercedes, que seguro que tienen algún comentario, pregunta que formularos, porque trabajan con muchas personas en la búsqueda de empleo y seguro que tienen en la cabeza alguna situación, alguna persona, ¿no, Jonathan?
Sí, sobre todo hacer hincapié en esta parte que los consejos que nos dan y sobre todo el recurrir a profesionales que nos puedan dar la información, porque realmente yo creo que el nombre de síndrome del impostor al final no deja de ser una anécdota, pero que nos permite identificar que hay cuestiones que se pueden trabajar. E incluso que es muy importante, lo hablamos en otras ocasiones, cuando estamos empezando en cualquier sitio o incluso cuando estamos en un sitio y llevamos mucho tiempo y nos cambian de departamento, hay cuestiones que nos escapan, que no sabemos y que eso no nos va a hacer débiles ante las demás personas, sino que tenemos que ir pues incorporándolo en nuestro repertorio, en nuestros conocimientos, en nuestra experiencia, aprendiendo, preguntando. Y yo sí quería preguntarles, ¿qué influencia tiene la sobrecualificación en el síndrome del impostor y viceversa? Si hay alguna información o algún estudio, algún dato referente a esto.
A ver.
Pues fíjate, en principio pueden ocurrir las dos cosas. Puede que alguien esté sobrecualificado y sienta el síndrome de impostor. Hay personas que tener una sobrecualificación les da seguridad. Como el problema o la raíz de este asunto, de este síndrome, que efectivamente no es un trastorno mental tipificado, pero bueno, es una forma de entenderse, ¿no? Como la raíz, una gran parte es una gran inseguridad respecto a cómo le ven los demás o a cómo le van a interpretar los demás, le puede pasar a alguien que esté muy cualificado, le puede pasar a alguien que no tenga cualificación. incluso alguien que tenga mucha experiencia o alguien que tenga poca.
Claro.
Y claro,
o sea, que
no
eso
hay que
es
confundir.
Independiente de la cualificación, es decir, que siempre tendíamos a pensar que el síndrome, y utilizo el femenino porque al principio se hablaba de mujer, probablemente por lo que decíamos de Michelle Obama, ¿no? Pero
sí, pues.
Siempre lo asociábamos, por ejemplo, a cargos ejecutivos, pero puede ser en cualquier tipo de responsabilidad, por muy básica que sea dentro de la empresa, que se produzca también este síndrome.
Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que lo otro es más llamativo. Para la gente es más llamativo. ¿Cómo puede ser que esta persona, que es a lo mejor el CEO de una empresa, le pase esto, ¿no? Que le pase a alguien que tiene un cargo intermedio o que está haciendo un trabajo básico, igual no llama tanto la atención, porque, bueno, pues es inseguro. Pero alguien que se supone que ha triunfado, ¿cómo puede ser que le ocurra, ¿no? Quizás sí que puede haber una relación en el sentido de que la gente que tenga el síndrome del impostor, puede haber gente, porque hay perfiles. Hay un perfil que sí que puede buscar esa sobrecualificación buscando seguridad. Si hago otro máster, si hago otro curso,
ah,
si hago otro.
Esto es interesante porque justamente la semana pasada hablábamos de personas que tienden a acumular cursos por acumular, porque además no suelen tener sentido. Me refiero desde el punto de vista de profesional o de la búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, ¿también eso nos podría dar alguna pista?
Sí, en algunos casos puede ser ese el motivo. En otros puede ser también una idea errónea de que cuanto más formado estés, más fácil puede ser encontrar un trabajo, que también hay gente que le pasa.
Ya.
Pero también es buscando seguridad y que cuanto más títulos tenga, mejor me van a evaluar los demás y menos miedo tengo yo a la crítica de los demás.
Claro, claro. Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Mira, tenía aquí apuntado, habéis hablado sobre todo del tema de buscar la causa de la baja autoestima, ¿no? De ir a la raíz, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto, por ejemplo, con el tema que le pasa a muchas personas de aceptar el fracaso, ¿no? Que yo creo que también va unido al síndrome del impostor, ¿no? Esto de cómo trabajo yo, o de ver un despido o ver alguna situación como fracaso, ¿Cómo trabajaríamos?
¿Cómo lo gestionas,
pues
no?
Eso,
¿cómo
sí,
se gestiona?
Claro. Esa aceptación del fracaso para no tirarte una losa más encima, ¿no?
Claro, claro. Fíjate, si una persona tiene un concepto de sí mismo muy negativo, porque se está evaluando en función de lo que cree que la gente lo ve. Entonces, si tiene un traspiés, como ese que acabas de decir, una persona que está más segura de sí misma no lo ve como un fracaso, sino que ve que es un aprendizaje que irá a muchos sitios, que muchos sitios le pueden coger, en otros no, y lo ve como una carrera de fondo en el que va aprendiendo. Pero una persona con el síndrome del impostor, que tiene un concepto de sí misma muy negativo, efectivamente lo va a vivir como un fracaso y se puede hundir. Nuestro consejo ahí es que sea capaz de hacer un análisis objetivo de la realidad, de que si no lo cogen en un puesto de trabajo seguramente no es porque no valga, sino porque hay muchos factores. Os podemos contar una anécdota de una vez que vinieron una persona que venía hundida porque no la habían cogido en un trabajo que tenía mucha cualificación para él, y coincidió que luego conocimos al jefe de ese trabajo. Y resulta que el jefe del trabajo era un señor bajito y había elegido a los más bajitos, no a los más cualificados, porque este señor tenía un complejo de inferioridad. Claro. Y entonces nos decía, yo no cojo ni un empleado que sea más alto que yo. Y entonces, sin embargo, la persona que había sido desechada se vino abajo porque creía que no era valioso.
Claro.
Entonces, uno tiene que ser un poco objetivo, enfrentar un poco el miedo y la autocrítica y ver las cosas con un poco más de perspectiva. Nosotros volvemos a insistir en que la atención es muy importante. Entonces, cuando uno tiene una experiencia de este tipo, que se le llama fracaso, pero que realmente no lo es, que sea capaz de observar la angustia, el miedo, los pensamientos negativos, que ponga atención al proceso interno,
ya,
en lugar de solo analizar lo externo.
Claro. Bueno,
si
que...
Si me permitís,
sí.
Si hay un minutito. Mira, otro de las raíces de este asunto, porque no quede así un poco diluido, a veces son errores psicológicos que pasan desapercibidos. Por ejemplo, en este caso del fracaso. Hay un error muy común, muy, muy, muy común en todos los ámbitos, que es valorarse uno por lo que logra o por lo que hace. Entonces, si uno no separa el valor de uno como persona de lo que está haciendo y lo que le sale bien y lo que le sale mal, eso se acaba mezclando. Entonces, si haces algo y te sale mal, crees que tú no vales, cuando en realidad igual puedes haberlo hecho mal, pero eso no quiere decir que tú no vales, ¿no?
Claro.
O una persona, como me parece que decía Mercedes, que está en un puesto de trabajo y le va bien y lo sabe hacer, le cambian de puesto de trabajo y ahí ya no lo hace bien. Entonces ya no es valioso si es la misma persona.
Claro.
Entonces,
claro,
el mezclar el valor, la valía personal con lo que logras, lo que te sale bien, lo que te sale mal, eso es un error que hay que tratar de evitar. Para que si te sale algo mal, veas que te ha salido mal.
Bueno, que estamos, menos, Jesús, María, es interesantísimo lo que nos estáis contando. Y yo sí quiero invitar a los oyentes, porque el viernes próximo en CaixaForum vais a ofrecer una conferencia, ¿no?
Sí, así es.
Cuéntame.
Hacemos una conferencia, explicamos conceptos, pero también hacemos una parte de todo el mundo en su asiento, en el que les va a hacer ejercicios para aprender a observar internamente los procesos internos. ¿Qué siente dentro de su cuerpo? ¿Qué piensa? ¿Cómo se observa un pensamiento? ¿Y cómo uno puede aprender a que el pensamiento no esté todo el día hablando, sino que el pensamiento se calma y se silencia?
Próximo viernes, 7:30 de la tarde en CaixaForum, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Gracias, María Ibáñez. Gracias, Jesús Jiménez. Hasta la próxima.
Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
A ti, hasta luego. Saludo.